Ludemon llamando.
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Y ya estamos una vez más en este su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, transmitiendo a través de internet también, y pues la transmisión de Facebook, que ya se nos está haciendo tradicional, está lista también. Entonces mandamos el saludo a todos aquellos que ya se unieron a la transmisión de Gladiadores del Ring del día de hoy. En el micrófono le saluda Cristian Rosales, en el control operativo se encuentra Diego León, y pues listos, listísimos con el tema del día de hoy. Un tema bastante interesante, muy bueno. ¿Por qué? Porque pues sin duda hay muchos exponentes de este tipo de uniones que se hacían en la lucha libre. Entonces pues ojalá se queden durante toda esta hora y que les guste esta información. Y pues sin más preámbulo, les presento el tema del día de hoy. Es los tríos o las tercias en la lucha libre. Ha habido muchas muy buenas, muy importantes. En la actualidad aún hay todavía tercias que se han presentado en diferentes lugares de la República Mexicana y que dan mucho de qué hablar. Entonces, durante esta hora estaremos hablando un poquito acerca de todos estos gladiadores, y como siempre los vamos a invitar a que escuchen esta pequeña cápsula en donde abordamos un poco más acerca de la historia de esos grandes tríos de la o tercias de la lucha libre mexicana. Entonces pues los dejamos con esta pequeña cápsula en voz de mi compañera Lupita Arceo. Así es como comenzamos Gladiadores del Ring. Sean todos bienvenidos.
Los grandes tríos del cuadrilátero. Las grandes épocas de los tríos se vivieron desde finales de los 70 hasta los 90. Las batallas en relevos australianos eran obligadas y los equipos fijos se ganaron el cariño o el odio de los aficionados. Pero fueron las tercias rudas las que se establecieron primero. Claro que hubo buenos intentos de parte de los técnicos como los Fantásticos, los Hermanos Máscaras y los Cadetes del Espacio, aunque definitivamente son los Malandrines los que consolidan esta etapa. Es un hecho que antes de esta época hubo grandes tríos rudos como la Ola Blanca, pero no estaba en pleno la moda de los equipos. El primer grupo de malandrines que pegó con todo y que armaba zafarranchos lo mismo en la pequeña arena RAF que en el toreo de Cuatro Caminos, sin duda fueron los Villanos. Sus pillerías se iniciaron a mediados de los 70 y sus batallas tenían un común denominador. Casi todas se desarrollaban abajo del ring y se basaban en guamazos, patadas y mordidas. Los aficionados de verdad les tenían miedo, y es que los Villanos hacían honor a su nombre en toda la extensión de la palabra. Agredían a los técnicos con singular alegría. El trío más rudo de la historia es el que conformaron el Tejano, el Signo y el Negro Navarro, los Misioneros de la Muerte. Desde su presentación, estos verdaderos rufianes impactaban al público. Salían vestidos al estilo de los integrantes del Ku Klux Klan, aparecían antes que ellos una especie de aldeanos con antorcha, lo que hacía aún más impresionante su llegada. Ya en el cuadrilátero era un vendaval de rudezas, golpes, mordidas, patadas, castigos sincronizados, la tradicional técnica del montonero y pegar con lo primero que encontraran a la mano, botellas, cubetas o cualquier cosa que sirviera para castigar a su adversario. En la mayoría de las luchas de los misioneros, la sangre emanaba de sus rivales, quienes realmente sufrían ante estos despiadados villanos, y si la gente los insultaba, les reclamaban o aventaban líquidos de dudosa procedencia, ellos eran felices. otro trío que tenía a la violencia como su bandera, a pesar de que iniciaron como blancas palomitas y que les encantaba caminar sobre las cuerdas mostrando su técnica aérea, son los mosqueteros del diablo, el brazo de oro, el brazo y el brazo de plata, quienes decidieron pasarse al bando de los rudos a mediados de los 80 y sembraron un verdadero terror sobre el ring. Se presentaban con indumentaria al estilo de los mosqueteros y utilizaban las espadas para acabar con sus adversarios. Eran verdaderamente sanguinarios, arrancar las tapas de sus rivales, morderlos y hacerles heridas eran su principal pasatiempo. Luego de perder las tapas ante los villanos en Monterrey, siguieron por un tiempo de rudos y luego regresaron al bando de los consentidos, pero los destrozos que causaron en su época de rufianes quedarán para la historia. Por supuesto que en las huestes coliseínas, también había tríos de villanos que daban verdadero pavor, para muestra, los inolvidables infernales. Esta agrupación, creada por Daniel López el Satánico, surge en 1980 y originalmente estaba acompañado por el Espectro Junior y MS-1. Desde su surgimiento eran unos verdaderos demonios sobre el ring, que aplicaban castigos infrahumanos a sus contrincantes y los hacían vivir un verdadero infierno. Rápidamente se ganaron el odio y el temor de los aficionados, pero a ellos les importaba muy poco. Lo que querían era imponer su reino de maldad, y vaya que lo consiguieron. Rápidamente acabaron con los técnicos de la entonces empresa mexicana de lucha libre. Y como no había esteta que los detuviera, vinieron las épicas batallas de rudos contra rudos, ver a los infernales contra los misioneros de la muerte, las víboras salvajes, los hermanos Dinamita, y otras asociaciones de malandrines era la moda en los 80, cuando el pancracio mexicano vivió uno de sus mejores momentos. Por los infernales desfilaron también, y tras la salida del Espectro Junior, Masacre, quien terminó peleando con Satánico, y MS-1, posteriormente, el Pirata Morgan. Daniel López y compañía fueron los primeros campeones de tríos del CMLL tras derrotar a los brazos en la final de la eliminatoria realizada el 22 de noviembre de 1991. Conformadas por grandes gladiadores y por su gran acoplamiento dentro de los encordados, son tercias que han destacado dentro de la lucha libre mexicana y que quedarán para la posteridad en los libros de historia del pancracio mexicano. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, y ya estamos de regreso después de haber escuchado esta pequeña cápsula en donde pues podemos apreciar lo que verdaderamente hacían estos gladiadores una vez juntos en el ring, pues eran imparables. Cabe resaltar que dentro de estos equipos que se conformaban, se ve o se aprecia mucho que la mayor parte de estos luchadores eran rudos. Si se dan cuenta, la mayor parte de los tríos importantes eran de gladiadores que se dedicaban a hacer sus marrullerías dentro del ring, y eran los que daban unos espectáculos fantásticos porque la gente pues los abucheaba, se metía la gente en la lucha porque hacían sufrir al técnico de una manera que solamente ellos sabían, solamente ellos eran los únicos que podían hacer que la gente enardecida los llegara a odiar. Tal es el caso de los misioneros, que ni siquiera daban chance de entrar a sus rivales al ring cuando ya abajo los estaban esperando para darles una verdadera golpiza. Y pues ahí vemos un claro ejemplo de el rudo o el papel de rudo nato, que es hacer sentir mal a aquellos gladiadores técnicos. Ahí podíamos ver a estos gladiadores que no utilizaban tanto llaveo, tanto Y tantas cosas demás que son cosas legales dentro de la lucha libre. No, ellos utilizaban sus manos, sus puños, a mordidas, a patadas y demás. Así era como se defendían, así era como hacían sufrir a sus rivales. Y pues sin duda en esta cápsula escuchamos a tríos muy importantes. Ya lo mencionábamos, a los Misioneros de la Muerte, Los Brazos, que fueron de los más reconocidos a nivel nacional. Los Villanos, pues sin duda nos dejaron unas batallas épicas, unas batallas en donde pues el pique junto con Los Brazos era el que se veía, el que tenía bastante empuje. Entonces daban unas batallas muy muy buenas estos gladiadores. Y también tenemos el caso de los Infernales, pues decir nada más y nada menos que al maestro Daniel López el Satánico, este gran gladiador, pues es sinónimo de rudeza, de una rudeza de calidad. Y junto con sus compañeros MC1 y Espectro primeramente y posteriormente Pirata Morgan, pues sin duda dieron también unas buenas cátedras de cómo debía de ser aquel rudo que fuera odiado dentro del ring de la lucha libre. Y pues bien, esperamos sus comentarios. Si tienen ustedes algún comentario, si saben de alguna otra tercia que se nos esté pasando de la lucha libre, pues agradecemos sus comentarios ahí en Facebook, o si nos llaman al 99-242-33 y al 01-800-701-9999, estaremos listos para presentarles a ustedes información que nos soliciten, o también, como bien lo mencioné, si ustedes tienen algún dato que nos quieran aportar, con mucho gusto aquí estaremos platicándolo en Gladiadores del Ring. Mandamos los saludos a los que se unieron por acá a la transmisión de Facebook. Tenemos a Connie Ruiz Ortega, a Héctor Martínez, a Temox Cuevas, Leti Vázquez, a Ananias Medina, Gabriela Pinedo, Gusi Fernández Sosa, Clicerio Octavio Salamanca Gómez, Alexis Madera, Osmar Ulises Zabaleta, Emma Márquez, Antonio Núñez Raigosa, señor Charlie, hasta Zacatecas, los saludos a el buen Charlie García y Guadalupe Gaeta. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte de estación? Pero no se vayan, que aún tenemos todavía más datos acerca de este tema el día de hoy, tercias en la lucha libre. Entonces vamos a este pequeño corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring, de parte de Último Guerrero Luchador de Otro Nivel.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también a través de internet. Y pues tenemos el día de hoy un tema muy interesante, un tema bastante bueno que nos dio pues bastantes gladiadores, hicieron bastantes equipos o tercias muy buenas. Y por acá nuestro amigo Charlie dice el Triángulo de la Muerte, como no, ese Triángulo de la Muerte eran Rambo, Chaos y Sandokan. También nos comenta sobre los cadetes del espacio, Solar, Ultraman y Superastro. ¿Quién no se acuerda de estos cadetes del espacio? Pues Solar, estaba muy bien conjugado este equipo, porque Solar era la maestría de la lucha a ras de lona, Ultraman pues tenía la fuerza, la fortaleza, y Superastro era característico por la lucha aérea. Entonces todos los tres complementaban este equipo que dio muy buenas luchas, y pues ahí está el dato de estos cadetes del espacio que también nos comenta nuestro amigo Charlie. Tenemos también a los fantásticos, como no, a Kung Fu, a Black Man y Kato Kung Lee, este trío que se caracterizaba, los mismos nombres de los luchadores nos dicen que estos se caracterizaban porque eran luchadores enfocados a las artes marciales. Entonces pues era un trío también muy muy bueno. Entonces muchas gracias por sus comentarios, y también esperamos sus comentarios a todos ustedes que están en sintonía de Gladiadores del Ring. Alguna experiencia también que les haya tocado vivir, que hayan ido a alguna lucha en donde se presentaron estos gladiadores, y pues que les haya tocado estar ahí presenciando estas luchas de los gladiadores. Tenemos también pues el caso de esta otra tercia que no la mencionamos en la cápsula, pero nuestro compañero y operador ahorita, Diego León, él la recuerda muy bien y yo también la recuerdo muy bien. Por ahí fueron los payasos, el Coco Rojo, Coco Azul y Coco Amarillo, eran los personajes que llegaron a AAA y que sin duda también fueron muy reconocidos, y que actualmente, pues por ahí en la época de los 90s, yo creo que todos aquellos que crecimos con las luchas de los 90s también, nos tocó ver estos encuentros entre pues los payasos, que sabían coordinarse muy bien en el ring, unos rudos muy buenos. Ahí tenemos algunos enfrentamientos que tuvieron con Octagón, con Máscara Sagrada, con Lismark. Entonces pues sin duda también dieron mucho de qué hablar estos payasos, los Cocos. Y dice mi compañero Diego León, creo que también hubo una conformada por La Sombra, Volador Junior y La Máscara. Dice, me gustaba porque hacían las luchas muy acrobáticas. Sí, también como que me acuerdo del pues Volador Junior es muy muy acrobático, lo caracteriza mucho eso, y pues sin duda yo creo que también ahí mismo lo veíamos. Dice Charlie, otra tercia, Satánico, MS1 y Tierra, Viento y Fuego. Ah, Tierra, Viento y Fuego. Este luchador ya retirado y que también tenía una máscara muy bonita. Y hace poquito estuvo por acá en un evento especial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, pues ahí está este otro comentario de nuestro amigo Charlie García. Entonces, pues ahí está. No sé ustedes si se acuerdan a lo mejor de más tríos. El trío Fantasía, ¿quién no se acuerda de este trío? Era conformado por Super Muñeco, Super Ratón y Super Pinocho. Pero primero, antes de surgir el trío Fantasía, surgió el trío Maravilla. El trío Maravilla era conformado por Super Muñeco, Super Ratón y Tigre de Bengala. Este equipo no trascendió mucho, así que pues cada quien agarró su rumbo, hasta que años después intentaron echar otra vez a andar esta sociedad, y ahí integraron al Dardo Aguilar, y otra vez no cumplieron con los objetivos, con la pues sí, no cumplieron con su cometido. Hasta que en 1986 el Muñeco y el super muñeco y el super ratón encontraron al complemento que necesitaban, al complemento perfecto, que era Super Pinocho, con quien pues sin duda hicieron una excelente pues tercia y dieron bastantes luchas muy buenas, que hace poco, nada menos fue el viernes pasado, se estuvieron presentando en la Arena México, una función de leyendas, y ahí estuvieron ellos. Los Destructores, nos comenta Charlie García, Vulcano, Tony Arce y Rocco Valente también. Tenemos acá nuestro compañero Diego León, también está bien activo. Dice Averno, Mefisto y Hefesto. Pues ya de los modernos, ya ahí tenemos esta tercia que también dio mucho de qué hablar ahí en el Consejo, pues ya últimos años. Y después de que abandonara Averno el Consejo, pues se quedaron Mefisto y Hefesto nada más. Entonces, pues ahí tenemos estos tríos también. Tenemos a Marabunta, Mr. Cóndor, Ángel Mortal. Sí, pues excelente trío también, nos dice Charlie García. Y no sé, ustedes si tienen algunos otros que nos quieran comentar. Si tienen a lo mejor alguna anécdota de haberlos visto, de haber sufrido, de haberla pasado mal con sus enfrentamientos, porque sin duda, como bien lo mencioné, pues eran sus características, estos encuentros en donde eran muy recios, muy rudos, en donde pues sin duda te daban una muy buena lucha, y donde se paraban, la gente les gustaba mucho el ver a estos gladiadores. Los guapos, bueno, sí, ya de los modernos, los guapos, VIP, tenemos allá, eran Shocker, era Scorpio Junior y, Zumbido, eran los tres que conformaban este equipo que posteriormente integraron al Guapito, actualmente está como presentándose como una de las microestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ya pues hablando de más modernos, también tenemos pues ahora ya se está conformando tríos como por ejemplo tenemos a los Ingobernables con Rush, el Bárbaro Cavernario, que pues ahí como que se está queriendo acoplar, entonces falta que Rush y el Terrible le den el visto bueno, pero ahí tenemos otro ejemplo ahora de un trío ya más actual, más moderno. También tenemos de los modernos, de los actuales que sacó AAA, pues los Psycho Circus, que son como la versión remasterizada de los Cocos, de los payasos. Entonces tenemos ahí a Monster, a Murder y a Psycho Clown, que eran los tres personajes que se presentaban. Tenemos en el terreno independiente también a las Tortugas Ninja. Esa también es un trío que pues ahí todavía anda presentándose y tiene pues muchos seguidores. Entonces, pues como les digo, son bastantes pues agrupaciones las que se han conformado a lo largo de la historia de la lucha libre. Y pues en la cápsula decidimos englobar a los más representativos, a los que dieron más de qué hablar, pues sin duda yo pondría en el número uno a los Misioneros de la Muerte, porque la verdad sí, sus luchas eran excelentes. El maestro Negro Navarro pues es de lo mejor de la baraja luchística, y pues complementado con el Tejano, que también era pues otro personaje fuerte, muy que caracterizaba muy bien al rudo. Y para terminar el trío, pues el Signo. Este trío trabajó desde el 77 hasta el 87, y ya después salieron otras versiones de los Misioneros, uniéndose Negro Navarro y el Signo, con Black Power, Ricky Santana, y también últimas fechas, o ya más reciente, pues, al Tejano Junior, al hijo del Tejano. Entonces, yo pondría a este trío como el número uno, y posteriormente pondría a Los Infernales, con su líder Daniel López el Satánico, con el Espectro Junior, y ya cuando se integró el Pirata Morgan, también se puso muy bueno. Fue un trío muy, muy bueno el de Los Infernales. Tenemos también, como por ejemplo, actualmente, ahorita me estoy acordando, a los Guerreros Laguneros, ya por ahí los escuchamos en los cortes de este su programa de Gladiadores del Ring, Último Guerrero, Gran Guerrero y Euforia, que son sin duda, dan muy buen espectáculo, dan muy buenas luchas, y les recomiendo mucho ver sus presentaciones de estos gladiadores por ahí en el Consejo Mundial. Pero pues antes de seguir con más, ¿qué les parece si vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más? Mandamos acá los saludos, tenemos ya bastante gente conectada, Pedro Barajas, a José Gaeta, Chabelón Nolague, tenemos también a Gaby Valdés, al maestro Aníbal Guizar, saludos para él, a Isis Ramírez Valdés también que se unió. Entonces, pues, bien, vamos con esto a un pequeño corte de estación, no se vayan que aún tenemos más aquí en Gladiadores del Ring.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, Gladiadores del Ring? Les habla el hermanito chulo, Gran Guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Mandamos los saludos a todos ustedes que ya están en sintonía. Entramos de lleno al tercer bloque de este programa del día de hoy. Sigo mandando los saludos. Quiero aprovechar para mandar el saludo a mi señora madre, que me está escuchando hasta allá en la Ciudad de México, y que pues no se pierde los programas, también a mi papá que está por aquí en Colotlán y que también no se pierde los programas y que también le gusta mucho la lucha libre. Entonces el saludo para él, a mi esposa, a mi hija Ángela, que a últimas fechas ya le ha interesado un poco más la lucha libre, ya me reconoce a algunos gladiadores como El Santo, a Espectro, reconoce a Pentagón y demás luchadores. Entonces pues Ojalá que le guste también pues este bonito deporte de la lucha libre. Bien, estamos hablando el día de hoy acerca de las tercias en la lucha libre, y pues hay muchos ejemplos que tenemos muy buenos. Tenemos, estamos recordando mi operador y yo, nada más que no acabamos de recordar si eran los Bucaneros o también eran los Guerreros, en donde estaban Último Guerrero, Atlantis y Rey Bucanero. Eran los Guerreros de la Atlántida. Eran los Guerreros de la Atlántida. Si estoy mal, corríjanme. Por ahí tenemos al experto Don Charlie. Él va a saber, se va a acordar, yo creo que del nombre de esta tercia, que si no mal estoy, si eran los guerreros, ¿cómo dije? Los guerreros de la Atlántida. Los guerreros de la Atlántida. Atlantis cuando se fue al bando de los rudos, porque pues también él le entró la espinita y pues quiso adentrarse a ese mundo de los rudos, y pues ahí tenemos otro ejemplo como les digo, ya más reciente de gladiadores que hicieron tercia. Tenemos el comentario de que los brazos, sí, ya hablamos de los brazos. Sin duda, yo pienso que también sus luchas cuando se volvieron rudos fueron luchas muy recias, luchas de sangre, luchas de mordidas, luchas de andar en de montoneros, estos brazos, brazo de oro, brazo de plata y el brazo. Esto sucedió por ahí en la década de los 80s. Todas las portadas, pues, de las revistas especializadas en la lucha libre de esos momentos eran acaparadas por esta excelente tercia, los mosqueteros del diablo, que también disputaron varios campeonatos. Se enfrentaron a los infernales en el toreo de cuatro caminos. Ahí esta lucha fue por los campeonatos de tercias, fue en el 85, fue el 8 de diciembre del 85. Su reinado duró muy poco, porque fue hasta el 28 de enero del 86, cuando Dos Caras, Villano III y Villano V, vencieron a los brazos, destronándolos en la Arena Fisión de Pachuca. Posteriormente recuperaron los cinturones nacionales al vencer a estos últimos en febrero del 86, otra vez en el toreo de cuatro caminos. Para los que apenas están familiarizándose con términos, con historia de la lucha libre, el toreo de cuatro caminos fue un recinto donde se dieron grandes batallas, grandes encuentros, en donde pues fue el terreno de los independientes. Y pues para muestra un ejemplo, donde tenemos estos enfrentamientos de los brazos contra los villanos, contra Dos Caras, contra los infernales. También estuvieron enfrentándose contra Ringo Mendoza, el Rey de Jalisco Jr. también. Entonces, pues aparte de que hacían sus marrullerías y daban pues su buena cátedra a los técnicos, también pues les entraban a los rudos. Tenemos el ejemplo cuando se enfrentaban los Misioneros de la Muerte y los brazos, pues sin duda era una lucha bastante muy buena. Tenemos el ejemplo otra vez del campeonato de tercias. Esta lucha fue el 14 de agosto del 87 y ahí podemos ver pues esta lucha en donde los brazos se enfrentaron a otra tercia muy muy comentada en aquellos años, los Misioneros de la Muerte. También pues al trío que ya comentaba el señor Charlie, que era el trío de los Fantásticos de Kung Fu, Black Man y Kato Kung Lee, también se enfrentaron en contra de los brazos. Y pues así como esta, pues hay muchas, muchas historias más. Los villanos eran característica de un excelente espectáculo, unas luchas muy buenas, te hacían que te metieras en la historia de la lucha, que la vivieras, que la sintieras. En cualquier parte donde se paraban estos villanos, pues daban muy buenos encuentros. Y pues Ray Mendoza sin duda dejó un buen legado con sus hijos los villanos. Actualmente ya tenemos a los descendientes de los villanos y pues vamos a ver en qué pues cómo aportan ellos a la historia de la lucha libre a nivel nacional. Y pues no sé si ustedes tengan a lo mejor algún otro luchador que haya conformado alguna tercia que digan ustedes, no, pues es que yo me acuerdo de esta tercia que me gustaba mucho, que se presentaba en tal empresa, no sé, AAA, Independientes, en el Consejo Mundial. Entonces, pues, nos agradaría que nos dijeran cuáles son sus tercias favoritas o que se presentaban contra tal o no sé. Porque también el del bando técnico también existían sus tercias, ya lo mencionábamos, los cadetes, al trío Fantasía. Y el trío Fantasía fue muy seguido por los niños. Era pues muy característico porque a los niños les llamaba mucho la atención el ver a un Super Pinocho, el ver a un Super Muñeco, el ver al Super Ratón, a todos estos, a estos tres gladiadores, verlos, pues sin duda a los niños les llamaba mucho la atención, sobre todo por el nombre de los personajes y también porque dieron muy buenos encuentros, muy buenas batallas y que van a quedar para la posteridad del Pancracio Nacional. Y pues ya llegamos a la parte en donde vamos a presentarles a ustedes la llave de la semana. El día de hoy tenemos una llave muy buena para que, pues, si pueden ahí la practiquen, si les llama la atención la lucha libre, practiquen, no practiquen con el esposo, no vayan a destrozarlo, pero pues ahí está el consejo, ¿verdad? Que practiquen lucha libre. Y el día de hoy esta excelente llave que vamos a escuchar, pues espero sea de su agrado. Entonces vámonos con el diccionario de la lucha libre.
Para cada llave, su contrallave, y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. La suástica. Un castigo el cual se le adjudica al ex campeón nacional completo y también actor de cine nacional, Ignacio Gómez el Nazi. Debutó como luchador profesional en 1952 en el Plan Deportivo Sexenal. Irremediable resulta hojear las páginas del pasado sin que en alguna de ellas aparezca la suástica, cuya imagen semeja la inconfundible cruz gamada de los ejércitos de Adolf Hitler, en donde, según relataba el nazi, había sido reclutado. Para aplicar este castigo, primero hay que interceptar el brazo del rival para que quede de espaldas, enganchar una de sus piernas con la pierna del verdugo, sus brazos quedan bajo la axila del ejecutante y, por último, con el brazo que queda libre, sostener la pierna del rival y elevarla para conseguir la figura mítica de esta llave. Entre las cabelleras ganadas en lucha de apuestas por este legendario luchador se encuentran las de El Coloso Colosetti, Raúl Mata y Manuel Robles. Ignacio Gómez, el nazi, falleció el 29 de noviembre de 2008 en la Ciudad de México. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí tenemos la llave del día de hoy en nuestro diccionario de la lucha libre. Ahorita estamos buscando la imagen, a ver si ahorita se las ponemos. La suástica, una llave muy buena, la verdad, una llave de rendición que sí te llegaba a lastimar, porque pues sin duda era una llave en donde lo que más se veía afectado pues era las extremidades y el pecho del gladiador. Por ahí, para los que nos están siguiendo en Facebook, pues ahí tenemos la imagen de la suástica aplicada por Mr. Niebla hacia el sagrado. Ahí podemos ver claramente, como ya se mencionaba en la cápsula, cómo se enganchan los brazos. Pues ahí se engancha también una de las piernas y con un brazo se hace que se extienda todo el área abdominal del luchador. Entonces, pues una llave muy, muy, muy vistosa, muy bonita, que nos hiciera, pues nos dejara el nazi, y que es muy vistosa, la verdad. Si tienen la oportunidad, por ahí chequenla en internet y se van a dar cuenta de que sin duda sí era una llave de rendición que hacía batallar a los gladiadores. Y pues bien, con esto vamos a nuestro último corte de estación, aquí a Gladiadores del Ring. Y esperamos su llamada, si tienen algún comentario, nos pueden hacer llegar a nuestro teléfono 99-242-33, también la sin costo el 01800-701-9999, o pues algún mensajito por ahí en Facebook, también con mucho gusto los atendemos. Vamos a nuestro último corte de estación y regresamos con más a Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noa Noa Style de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano Triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué tal, amigos radioescuchas de Colotlán, Jalisco? Les habla Psicosis, integrante de los Viper, para invitarlos a que sigan escuchando, a que sigan la radio de Universidad de Guadalajara en el programa Gladiadores del Ring, todos los miércoles a las 9 de la noche. No dejes de escuchar este programa, todo sobre lucha libre. Tu amigo Psicosis te invita.
Y ya estamos de regreso aquí en el último bloque de Gladiadores del Ring. Agradeciendo a todos ustedes que están en sintonía del programa del día de hoy. Y pues que ojalá les haya gustado esta pequeña información que les presentamos acerca de, pues, el día de hoy, las tercias en la lucha libre. Que hay bastantes y hay muy buenas y hay luchas muy buenas. Y sin duda, pues yo creo que existirán y pues seguirán todavía dentro del deporte de la lucha libre. Bien, vamos a ahora con un pequeño algo de noticias acerca de la lucha libre. Y hace unos días se presentó Guerra de Titanes, este último evento, magno evento de la lucha libre AAA, y pues vamos a ver un poquito los encuentros que hubo. En la primera lucha se presentaron Arcángel Divino, Discovery y Dark Finder para vencer a Último Maldito, Príncipe Seir y Extreme X en una vertiginosa primera lucha. Pues Brazo de Platino buscó en este, antes de esta lucha, Brazo de Platino buscó hacer recapacitar a la máscara para, pues ya ven que tiene problemillas ahí con Máximo, entonces pues intentó hacer las paces y no quiso, lo desconoció y pues hasta ahí quedó. En la lucha por el campeonato femenil, Lady Shani venció a Fabi Apache y se convirtió en la nueva campeona de Reinas AAA, Reina de Reinas. Entonces pues ahí está el dato también para si no lo conocían. Angelical, otro dato importante, recibe el personaje de Místesis Junior de parte de las manos de La Parca. Y pues es otro momento que trasciende en la lucha. La Máscara, acompañado de La Parca Negra y Taurus, derrotaron a la tercia exótica conformada por Máximo, Pimpinela y Mamba. La Máscara, sin duda, se fue contra Máximo. Sabemos que tiene una rivalidad muy fuerte, entonces pues ahí se desquitó. Místesis Junior, ya, bueno, anteriormente Angelical, ahora ya Místesis Junior, y Laredo Kid e Hijo del Vikingo hicieron la hazaña y derrotaron al poder del Norte para convertirse en los nuevos campeones de tríos. Los OGTs aparecieron, hicieron por ahí algunos desbarajustes y pues sentenciados quedaron. En la siguiente lucha, los mercenarios retuvieron el campeonato mundial de parejas AAA derrotando a Pagano, Joe Leader y a los macizos, quienes al final se unieron al Tejano Jr. y Rey Escorpión para seguir castigando a Pagano y a Leader en una lucha extrema. En la lucha por el campeonato latinoamericano de AAA, Drago se convirtió en el vencedor al ganar al Hijo del Fantasma. Y posteriormente, en una lucha muy extraña donde hubo muchas intervenciones y demás, AAA pues está acostumbrado a que hace esto en sus fusiones. Blue Demon Jr. y Killer Cross, perdón, derrotaron a Dr. Wagner Jr. y a Psycho Clown en esta lucha estelar. De esto resalta que de este evento resalta que la lucha por el megacampeonato no se dio, dado que Fénix estaba lesionado por su encuentro que tuvo en el Consejo Mundial en la Leyenda de Plata. Entonces pues no pudo darse esta lucha. Le dieron chance de que se recuperara en la empresa de AAA, y el primer retador oficial por este campeonato va a ser Laredo Kid. Entonces pues esperemos a ver qué sucede más adelante con este enfrentamiento que se va a dar. Y pues como les mencioné, el viernes pasado también hubo un evento especial en donde se estuvo presentando pues una lucha para recordar a todos nuestros ídolos, y en el consejo dieron este pues muy buen evento. A mí la verdad me gustó porque pues pudimos ver algunas leyendas de la lucha libre por ahí presentes en la Arena México. Y para iniciar pues vimos nada más y nada menos que al trío Fantasía, Super Muñeco, Super Pinocho y Super Ratón, quienes ganaron a Mr. Cóndor, el Gallego y Rocky Santana. Este trío pues del trío Fantasía pues tiene sus diferencias, ya no se lleva bien Super Pinocho con sus dos compañeros, entonces pues sí se fue molesto Super Pinocho. Tenemos en la segunda lucha, el turno fue de las microestrellas del Consejo Mundial. Ahí tenemos a pues estos mini personajes, al Perico Zacarías, a Mije y a Chamuel, que se enfrentaron a Microman, el Gallito y el Guapito. Estos últimos se llevaron la lucha, ganaron, y sin duda también fue una lucha muy buena en donde se presentaron estas microestrellas. En la tercera lucha vimos a la nueva generación Dinamita enfrentarse a Rush el Terrible y Bárbaro Cavernario, Sansón Cuatrero y Forastero. Pues no pudieron ganarles a Rush el Terrible y Bárbaro Cavernario porque pues hicieron de sus marrullerías, aplicaron un foul al capitán de los Dinamita y le quitaron la máscara. Entonces pues con eso se llevaron los Dinamita las dos caídas al hilo, y pues a ver cómo se da esta rivalidad, se ve bastante buena. Entonces pues ojalá siga dándose. En el evento especial siguió la lluvia de estrellas en la México Catedral. Ahí pudimos apreciar al Negro Navarro, a Fuerza Guerrera. Y pues después de 26 años de ausencia en la Catedral de la Lucha Libre, pudimos apreciar a Jerry Estrada, que se vio muy contento de haber aparecido en esta función, y los cuales se enfrentaron a Mano Negra, Solar y al Felino. Una lucha muy buena, en la cual pues vimos de todo en esta lucha. Entonces pues si tienen la oportunidad, chequenla, por ahí está en internet la función. Y pues vimos a estas leyendas ahí en el cuadrilátero. En la lucha semifinal, el campeonato mundial de tercia se disputó también. Fue entre los Monarcas, Último Guerrero, Euforia y Gran Guerrero, defendiendo su título ante Místico, Carístico y Volador Junior en un reñido combate que se inició inclinado hacia el lado de los rudos, cuando la soberana y el soberano de la maldad adquirieron la ventaja. Pues el hambre del triunfo que invadía a los técnicos fue tanta que en el segundo episodio, en la segunda caída, desataron todo su repertorio aéreo y tras esto culminó sometiendo al depredador del aire al último guerrero. Y así emparejaron las caídas, se inició la caída definitiva en donde los guerreros laguneros impartieron reglamento y con un Gory Special fue la cereza del pastel, rindiendo a sus rivales y reteniendo los campeonatos. En la lucha estelar tuvimos a Canek, Villano Cuarto, Máscara Año 2000, se fusionaron para enfrentarse a otras leyendas mexicanas también, como lo son Rayo de Jalisco Junior, Atlantis y Blue Panther. Sin duda fue de la lucha más esperada esta, el público maravillado. Entonces, una lucha de leyendas y en donde la victoria cayó en el lado científico. Ahí quedó pues estos dos eventos muy buenos del Consejo y de AAA, que pues ojalá ustedes hayan tenido la oportunidad de estar viéndolos o haber asistido a estos eventos. Dentro de este evento, Canek habla y dice, pues somos estelaristas y como tal pues nos queremos retirar. Entonces vamos a escuchar estas declaraciones de Canek después de haberse presentado en esta función de leyendas del Consejo Mundial.
Canek, ¿qué representa regresar en esta noche de leyendas aquí a la Arena México?
Bueno, para mí es un triunfo regresar y encontrarme con este público que no se olvida de uno y uno que no se olvida de ellos. Viene a dar el 100% a demostrarle que todavía tenemos cuerda para rato.
Muy vigentes que se encuentran los tres en la lucha libre mexicana, pero estar en un evento estelar de leyendas, pues es también otro aliciente, ¿no?
Claro, un aliciente muy grande y también, pero también una gran responsabilidad, porque tenemos que subir a divertir al público, aún con el tiempo, con las lesiones, con la trayectoria que llevamos, no es fácil para nosotros. Siempre subimos a dar el máximo, pero lógico, como tú lo comentas, gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, yo creo que es de parte de los tres o de todos los compañeros, pero hablo también del Villano Cuarto. Gracias por tomarnos en cuenta al Consejo Mundial de Lucha Libre y pues ahí estamos pendientes.
Los años bien siguen los festejos. Hace 8 días estaban festejando 40 años y hoy una noche mexicana, una noche llena de leyendas.
Así es, yo creo que esta ocasión también estoy festejando porque hace apenas unos días estaba festejando. Hoy festejé también humillando a los técnicos, aunque nos ganaron, no sale sobrando. Finalmente los humillamos y los arrastramos.
¿Qué siente que la lucha libre ya como tal patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México hoy con esta placa que ya?
Bueno, ya se habían tardado en realidad en darle el reconocimiento al deporte, porque yo creo que muy pocos se fijan en el deporte de la lucha libre. Nosotros necesitamos ese reconocimiento no nada más para una vez, para siempre, para todo el tiempo, y no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana.
Villano Cuarto, hoy te encontraste con un rival que le quitó la máscara a tu hermano.
Claro, pues no, nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar y espero poderme retirar con un trofeo. Uno de mis grandes sueños era retirarme con el trofeo, ya sea del Último Guerrero o de Atlantis. Desgraciadamente el Último Guerrero ya se fue, pero no me importa, aunque sea su cabellera. Alguna de las dos me tengo que ir. Dios me dé las fuerzas y la energía y que me den la oportunidad aquí para poderme ir, retirar y salvar, rescatar o no sé cómo decirles el nombre de la dinastía imperial.
Bien, pues ahí quedaron las declaraciones de estas leyendas que se presentaron en el Consejo Mundial. Como bien escuchamos, también se develó dio a conocer la placa que pues ya daba por hecho de la lucha libre es patrimonio inmaterial. Y pues sin duda es un gran logro. Con esto nos despedimos, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a todos los que nos siguieron en internet, a los que nos siguieron en la transmisión en Facebook, muchas gracias. Y pues agradeciendo a Diego León en el control operativo, un servidor Cristian Rosales se despide de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima en Gladiadores del Ring. Ya lo saben, también tenemos la retransmisión los domingos a las 10 de la mañana para que no se lo pierdan. Entonces pues esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Gladiadores del Ring.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.